Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a hacer unos momentos de silencio y pueden servir para desconectar de lo que hayáis hecho durante el día de hoy, para estar centrados aquí, no solo físicamente, sino internamente también, que estemos aquí bien concentrados. Además, el tema de hoy es sobre la fortaleza interna y para ello el silencio es importante también. En el folleto de actividades aparece Pilar Quera, hoy, que dará la conferencia, pero hace unos días sabía que hoy tenía que estar en otro sitio y le era imposible estar aquí. Por esto estoy yo. Y hoy alguien me ha dicho, pero con muletas, digo, no me hace falta para hablar. Así que le dije que sí a Pilar. Hoy he hecho los deberes. Estaba pensando hoy, porque el tema era métodos, ¿no? Métodos es algo concreto. Métodos para la fortaleza interna. Entonces he tomado algunos apuntes y voy a ir comentando mientras que tratamos este tema. Porque en el mundo en el que vivimos, si no estamos fuertes por dentro, pasa algo. ¿Sí? Pasan muchas cosas. Cuando uno no está fuerte por dentro, se afecta por las cosas, o tiene depresión, o se enfada mucho, o diferentes situaciones precisamente por no sentirse uno fuerte por dentro. Entonces estaba pensando, ¿qué es realmente la fortaleza? ¿Qué es sentirse fuerte? Porque no es lo mismo sentirse fuerte o ser fuerte que ser duro. Es diferente, ¿eh? ¿Se entiende el matiz? Hay personas que tienen el corazón duro y que lo tienen que reblandecer para que pueda emerger de ese corazón el amor, por ejemplo. Pero tener un corazón fuerte es una experiencia bien distinta. Ese corazón fuerte que te permite superar las situaciones que vengan, que te permite ser tú sin entrar bajo la influencia o dependencia de nadie. Y voy a leeros lo que pensaba, podríamos decir muchas más cosas de la fortaleza, pero yo creo que en concreto lo podríamos definir así. Es como el estado natural de satisfacción interior, en el que no impongo mi personalidad a nadie, ni me dejo llevar por la personalidad de nadie. De alguien, o ese alguien pueden ser también situaciones, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Una persona puede ser autoritaria en cuanto a que aparentemente parece una persona muy fuerte, pero que en el fondo por dentro puede llegar a un nivel de debilidad que en momentos de soledad le hace sentir bastante mal. Pero impone su presencia y se puede percibir como fortaleza incluso por parte de los demás. Pero cuando una persona es fuerte por dentro, su presencia puede transmitir algo, por supuesto, transmitirá paz, bienestar, tranquilidad, incluso fuerza o seguridad, estabilidad, pero no es una apariencia que vaya a debilitar a nadie, que vaya a hacer a alguien sumiso. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, una persona que es como que está, pero que casi no te das cuenta que está. En su vibración sabes que está ahí, pero no porque su presencia parece que influye excesivamente en el ambiente, en el entorno. Todos conocemos personas que crean una gran influencia, incluso en la presencia física, pero a este tipo de influencia al que me estoy refiriendo ahora, es una influencia basada quizá en la necesidad de tener a alguien. Cuando una persona es débil y depende del amor o del afecto de otro, y de repente aparece en escena una persona que tiene cierta fortaleza, que la tiene, solo por su apariencia la tiene, puedes caer bajo su influencia. Puedes perder tu propia libertad para entrar en un estado de sumisión emocional. Todo el tema de la dependencia emocional es todo un gran tema que podríamos estar hablando ahí mucho tiempo. Y ahí es donde uno puede preguntarse, ¿me siento emocionalmente independiente? La persona que es fuerte emocionalmente es independiente. Es decir, tiene la fortaleza como individuo que le permite relacionarse con los demás. No quiero decir con esto de la independencia que no se relacione con los demás. Pero no se deja llevar emocionalmente por la emoción de los demás. Esto es importante. Porque en el momento en el que me dejo llevar por esa persona o esa situación, estoy dejando de ser yo. Seguro que os encontráis en situaciones en las que dices, ahí no he sido yo. Ahí yo habría actuado de forma diferente. Pero porque estaba esa persona, no sé cómo, al final he terminado haciendo lo que esa persona quería que yo hiciera. Y tampoco me lo ha dicho. Pero de alguna manera sabía que tenía que hacer eso porque estaba con esa persona. Pero si hubiera dependido de mí, eso no lo habría hecho. Entonces ahí eso muestra una falta de fortaleza interna. Y entonces, ¿qué podemos hacer para sentirnos fuertes? Para sentirnos fuertes, para sentirnos estables, para sentir, no dureza, repito, sino ese estado en el que te mantienes en tu equilibrio. Que es todo un gran tema también, el arte de mantenerse en equilibrio y de mantenerse en el centro, como una balanza que la aguja está justo en el medio. Y hay situaciones en las que es casi como caminar por un hilo muy fino, no sabrías muy bien. O situaciones en las que no sabes muy bien si es autorrespeto o es arrogancia tu actitud. Pero si mantienes tu fortaleza interna, te mantendrás dentro de la línea de tu autorrespeto. Ahora veremos un poco más. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el ser? ¿Cómo podemos sentirnos más fuertes? Algo que es fundamental y que repetimos en todos los cursos y actividades que hacemos es vivir el presente. No vivir en el pasado ni vivir en el futuro. Vivir en el presente. ¿Cuántas personas hay que se pasan el día recordando situaciones positivas o no tan positivas del pasado? Pero ahora es el día de hoy, es 7 de octubre del año 2009. No estamos hace 3 meses, ni 5 años, ni 10 años. Estamos en el día de hoy. Y la necesidad del entorno, incluso la mía propia, de hoy, no es la misma que hace 5 años, ni que hace 3 meses. Y también se me puede escapar el presente viviendo en el futuro, imaginando en el futuro. Está claro que tener objetivos está muy bien. Y planificar, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Todo esto está, sí, siempre y cuando se quede en la planificación o como objetivos para tu vida. Pero no construir un castillo en el aire que sabes que no es parte de la realidad. Pero cuanto más vivimos en el presente, más saboreamos cada instante de este momento. Ahora estamos aquí, ¿verdad? Quizás alguien está pensando en lo que ha dejado en casa a medias antes de venir, o alguna compra que le ha quedado por hacer. No, nadie. Estáis muy concentrados, ¿sí? Pero puede ser, ¿no? Estás en un sitio y tu mente está en otro. Piensa en la dieta tal persona. Ay, no, luego ya se te ha ido lo que estaban diciendo. Pero esto en cualquier momento del día. Si estoy caminando yendo a trabajar, pues voy a disfrutar de ese paseo. Pero para ello también dedicar el tiempo necesario a cada cosa. Para que podamos vivir haciendo lo que tengamos que hacer, pero sin prisas. Estoy pensando en una persona que siempre, siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Entonces, si alguna vez quedo con esa persona, ya preveo que será un poco después. Entonces, ya lo entiendo así. Pero si no, ¿qué sucede? El hecho de, por ejemplo, llegar tarde, si vas tú con prisas, no te hace saborear el momento presente. A veces lo he comentado, oye, pero tómate tu tiempo. Si para hacer esto necesitas una hora, no pienses que en media hora lo vas a hacer. Hay que ser realista también en las cosas más externas y no es que por ello te alejes de la espiritualidad o de lo que pretendemos con todo esto. Pero hay cosas que necesitan de un tiempo, de un espacio y no se puede hacer ni antes ni después, necesitan de ese tiempo. Y cuando consigues medir dentro de lo posible el tiempo que necesitas para cada cosa, vives más feliz. Porque vives y saboreas ese momento mientras estés haciendo la compra, mientras que lees el periódico, mientras que estás trabajando, mientras hagas lo que tengas que hacer. Saborear el presente, vivir el presente. También de vez en cuando, para sentir ese presente, respirar profundamente y sentir que estoy vivo. Parece muy obvio, ¿no? Pero hay personas que no parece que es tan obvio. Y aunque están despiertas y los ojos están abiertos, eso no quiere decir que internamente estén despiertas. ¿Sí? Entonces vivir el presente y saborear y apreciar cada momento del presente. Si hace un tiempo agradable, pues qué bien, o si llueve también, escuchar el sonido de la lluvia, saborear el momento presente. Y también para eso, junto con vivir el presente, algo que también es muy útil y que es, nos pasa un tiempo, quizás, para personas que empiezan a practicar la meditación estarán más en sintonía con lo que voy a decir ahora, para personas que no hayan meditado nunca quizás les suena un poquito más extraño. El sentir amor por la soledad. ¿Tiene sentido? Es decir, para muchas personas soledad es igual a tristeza. Entonces intentan llenarse de ruidos, cualquier ruido, el de la tele, el de la radio, llamar a alguien, da igual, pero es huir a estar solo. En cambio, cuando alguien ya ha empezado a dedicar un tiempo para estar consigo mismo, cada vez lo valoras más. Cada vez dices, ah, mira, hoy, esta tarde, me quedo solo en casa. Qué bien. También es muy agradable quedarse solo en casa y poder estar tú solo o salir a pasear tú solo, sintiendo que ese es un tiempo para ti, un tiempo que te estás regalando para ti. El amor por la soledad, o también dicho de otra forma, tiempo para el silencio. Que de nuevo, silencio para algunas personas tiene una connotación no muy positiva. Y el silencio implica una cierta violencia. Violencia de, pues estás con alguien y no, nadie dice nada, te sientes violento. A ese tipo de violencia me refiero. Pero cuando descubres que en el silencio hay una gran sabiduría y un gran tesoro, entonces te gusta estar en silencio. Porque es el espacio que te permites estar contigo. Contigo y no solo contigo, sino también con las cosas más significativas de la vida que normalmente no se hablan. Entonces ese tiempo es además muy gratificante. Cuando empiezas a dedicarte tiempo para estar en silencio, en soledad, incluso después lo echas de menos cuando no te lo dedicas. Y miras y dices, ah, pues de las épocas de mi vida que mejor me he encontrado han sido esas épocas en las que o me iba a la montaña de vez en cuando y me gustaba estar ahí escuchando el susurro del viento, por ejemplo, o cuando dedicaba ese tiempo para ir a pasear tranquilamente o para meditar, cada uno según aquello que practique para estar en conexión consigo mismo. Para nosotros que practicamos meditación Raja Yoga, es fundamental también la práctica del silencio. Raja significa rey. Sería como, se conoce también como el rey de los yogas. Yoga es unión. Aquí en Occidente, cuando nos dicen hago yoga, ya sabemos todos a qué se refieren, pero es Hatha Yoga. El Raja Yoga es el yoga que te permite ser rey de ti mismo, gobernarte a ti mismo. No el que ha perdido el rumbo, sino el que decide hacia dónde quiere ir. Y a la vez también el que se conecta con lo más supremo, más elevado, como puede ser la energía de Dios mismo. Entonces el amor por la soledad, amor por el silencio, especialmente al inicio del día. Al inicio del día marca la pausa para todo el resto del día. Dedicarse unos minutos. Pero el primer tiempo del día es para mí. En vez de empezar el día corriendo. ¿Empezáis el día corriendo? ¿No? Algunas caras que no expresan, igual quiere decir que sí, alguna vez. Pero es una sensación muy agradable, internamente y físicamente también, el dedicarte tu tiempo por la mañana para meditar, para abrir la ventana y sentir el aire fresco por la mañana y pensar en el día que tengo por delante y qué me va a aportar ese día y qué voy a aportar yo al día, este tiempo al inicio del día. Y además, energéticamente o vibracionalmente, está comprobado que son unos momentos muy, muy, muy importantes. Especialmente, estaba leyendo ayer un texto de un grupo de yoga, no recuerdo ahora qué grupo era, pero hablaban también de esto, las horas, concretamente decían entre las 4 y las 6, que también consideramos que son unas horas, imaginad, ¿no? Pero es de madrugada, la idea es de madrugada, antes de que salga el sol o al inicio del amanecer, son unas horas muy agradables, muy, muy agradables. Alguien me decía hace poco, viajaba, no sé si fue ayer o hoy, y tenía que coger el vuelo, tenía que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Y dije, fíjate, tendré que levantarme pronto porque tengo que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Y le dije, me salió así decirle, no lo haces para meditar, pero sí lo haces si tienes que coger un avión, ¿verdad? Entonces uno hace aquello que considera importante. Claro, no vas a perder el avión, tienes que coger el avión, te tienes que levantar. Pero ¿acaso yo no soy importante para aprovechar el mejor momento del día en el que energéticamente esa energía está a mi disposición? Si no a las 5, pues un poco más tarde, pero antes de que salga el sol. Algo que también nos puede ayudar a fortalecernos es ser nuestros mejores amigos. ¿Sois amigos de vosotros mismos? Hay personas que se machacan mucho. No me sale decirlo de otra manera. O sea, ¿por qué he dicho esto? ¿Y entonces? ¿Y cómo es que soy así? Pero puedes pensar cómo soy así, intentando cambiar desde la positividad, lo cual es muy sano y muy bueno de hacer. O bien, como pegándote, ¿no? Dándote latigazos. Sí, sí, exactamente, es esta idea. Y entonces, con esa vibración, le es mucho más difícil cambiar. Porque ya ellos mismos están diciendo, no están amando su forma de ser. Y para cambiar algo, antes lo tenemos que amar. Reconociendo que sería mejor que fuera diferente, pero aceptándome tal como soy. Me acepto como soy, con mis virtudes y mis debilidades. Me amo como soy y a partir de ahí empiezo el cambio. Pero si no hay esa comprensión y esa aceptación amorosa como aquel que cuida de un bebé, si no es desde ese sentimiento de amor desde dentro, el cambio no puede suceder. Si no hay reconocimiento, no hay cambio después. Y cuando sucede algo, lo que sea, si eres amigo de ti mismo, como de estar a gusto contigo mismo y pasar tiempo contigo mismo, eso da mucha fortaleza en sí mismo. De manera que cuando sucede algo, te tienes a ti. Porque los demás no siempre van a estar disponibles. Está bien tener amigos y poder abrir tu corazón y decirle, mira, hoy me ha pasado esto, coger el teléfono, llamar a no sé quién, tal. Parece que te sientes más aliviado cuando lo compartes con alguien, ¿verdad? Pero hay momentos en los que o estás lejos o no te surge que sea por teléfono, preferirías que fuera una conversación personal con alguien. Pero alguien a quien siempre tienes es a ti. Para lo bueno y para lo no tan bueno. Si estás bien contigo mismo, puedes tambalear un poquito ante algo que pueda suceder, pero al final esa fuerza sale de dentro, de muy dentro. Pero también, para ser amigo de uno, hay que conocerle. Aquellos a los que llamaríamos cuando pasa algo, es porque les conocemos, ¿verdad? Les conocemos, hemos pasado tiempo con ellos, nos sentimos afines, por eso le comentaríamos alguna cosa. Pero ¿cuánto me conozco? ¿Cuánto tiempo dedico a conocerme? La meditación nos proporciona la herramienta para poderlo hacer, para conocernos más, aspectos más sutiles incluso. Y no solo lo que a nivel consciente podemos saber de nosotros mismos, hay otros aspectos, que es todo el subconsciente. Con la meditación puedes llegar no solo a tu mente consciente, sino a tu mente subconsciente. Porque cuando hay ciertos sentimientos, emociones incluso que surgen y dices, no sé por qué, no le encuentro el motivo por el cual ahora me siento así. ¿Sí? No sé cuál es el motivo. No viene de tu mente consciente, viene de algo mucho más profundo que también está ahí y en ciertos momentos se manifiesta. Y no hace falta saber el detalle, pero sí saber reconocer nuestros sentimientos. Es decir, quiero decir con esto, no se trata tanto de saber cuál fue el motivo que creó ese tipo de sentimiento que está en mi subconsciente, sino comprender que el sentimiento está ahí y cómo me siento yo con ese sentimiento. A eso me refiero. Entonces, todo el conocimiento acerca de uno mismo, porque cuando me conozco, me puedo amar. Conocerme más para amarme más. Y algo más, otro método más. Nada nuevo. Nada nuevo. Pero así, decirlo así como si fuera un eslogan, una frase para recordar. Cuando sucede algo y me sorprende mucho, en esa misma sorpresa puede haber decepción, engaño y un montón de sentimientos ahí mezclados. Pero si pienso, bueno, tranquilidad, no pasa nada. Como no, eso también a la vez lo que haces, no reaccionas al instante, te permites un tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando la reacción es instantánea? Puede que digas o hagas algo que no te gustaría hacer. Pero en el momento en el que piensas, bueno, pasa esto, por algo será. A mí me gusta pensar que todo tiene un motivo. Aunque a veces el motivo no lo veas por ninguna parte. Pero todo tiene un motivo. Eso servirá para hacerme crecer, para hacerme tener más paciencia, para ayudar a reconocer aspectos de mí que desconocía. Todo tiene un motivo. Todo sirve para algo, a pesar de que aparentemente no sirva para nada. Pero no nos quedemos solo con las cosas que se ven. Hay todo aquello que no se ve. He estado pensando estos días, porque claro, esto del pie era un poco aparatoso, ¿no? El yeso y tal, todo el mundo preguntando, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? No sé qué. Y pensé, total, se pondrá bien dentro de poco, ¿no? No pasa nada. Pero quizás la misma persona que me lo preguntaba, no se veía físicamente, pero igual tenía una enfermedad mucho más grave que esto. Entonces, ¿qué es lo que llama más la atención? Lo externo, lo evidente, fíjate, hasta eso, ¿no? Se ve. Entonces pregunto, y está bien, ¿eh? Son los buenos deseos que también podemos sentir entre unos y otros, y es de agradecer también. Pero todo aquello que no se ve y existe, no nos olvidemos de eso también. Entonces, aunque algo aparentemente, solo visto desde fuera, parece que no tenga ni pies ni cabeza, puede que incluso los tenga. Pero todo esto solo lo percibes desde la paz y la paciencia, que en el fondo la paciencia es la ciencia de la paz, ¿no? Entonces la paz está en la raíz de todo. Entonces esto junto, nada nuevo y que todo tiene un sentido. Y esperar también al mejor momento para poder responder a esa situación. Y fijaos que digo responder a la situación, no reaccionar a la situación. Porque ser pacífico no significa no implicarse en nada y que todo da igual, para nada. Pero busca el mejor momento. Es lo que se dice a veces, ten un poco de mano izquierda. Pues también viene bien un poquito de mano izquierda. De saber cuándo es mejor, de saber, quiero comentar algo, quiero decir algo, vale, pues en qué momento lo voy a hacer. Si algo es importante, hay que decirlo de la manera que se considera importante. Algo importante no lo puedo decir en el pasillo, ni siquiera por teléfono. Algo importante es mejor sentarnos y hablar. Pues mira, me ha pasado esto o tal. ¿No? Darle a cada cosa su importancia. Y otro aspecto. Al igual que el sol, la verdad nunca se puede esconder. ¿Estáis de acuerdo? Aunque digas, reacciones porque algo no es cierto, por ejemplo, ¿no? O situaciones en las que alguien dice algo que te molesta, entonces para nada te sientes fuerte ahí, dices, pero ¿cómo es posible que sea capaz de decir eso? Podrá pasar tiempo, podrán pasar años, pero la verdad nunca permanece escondida, nunca. Y es tan alentador verlo así. Y seguro que todos sabéis de situaciones en vuestra vida en las que ha ocurrido algo que en ese momento pensamos, pero ¿cómo no? Ese interrogante que te hace ahí en ese momento saltar y reaccionar. Pero pasa el tiempo, y cuando ya casi ni te acordabas de eso, entonces se ponen las cosas en su sitio. Y dices, fíjate tú, tanto que me rompí la cabeza en ese momento, y ahora sin ni siquiera quererlo, las cosas se ponen en su sitio. Entonces también hay que confiar en una ley que existe, de que lo que es la sabiduría, o cuando digo la verdad me refiero a aquello que es profundo, interno, no solo porque sea de uno, sino porque no son esas cosas que se puedan expresar con palabras, es más bien de sentimientos del alma, realmente, de algo que surge muy de dentro. Eso está ahí. Y es como que uno no lo ve. Cuando puedes estar de espalda y no ves lo que tienes detrás, pero no es que no exista. Lo que tienes detrás sigue existiendo. Esta pared la veis vosotros, yo no, pero sé que tengo una pared detrás. Pero si pienso, no, no existe, esto no es así, esto tal, esto... Date la vuelta, mira grande. Esto que se dice de pensar globalmente y actuar localmente, un poco también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, expandir nuestra mente, expandir nuestro corazón, tener una forma más inclusiva de ser. Y a partir de ahí después poder hacer cada uno desde su lugar. Y aunque pueda parecer que nada sirve para mucho, porque yo en mi casa, ¿qué puedo hacer? Por mi propia fortaleza y la fortaleza del entorno, podemos hacer muchísimo, pero mucho. Nada queda en la nada. Todo sirve para algo, todo. Y si en mi casa dedico un tiempo para meditar, disfruto de esta soledad que os decía antes, cuando lleguen los demás, ¿pensáis que no lo van a percibir? Lo van a percibir. Igual como si ponéis una barrita de incienso. Esa barrita de incienso llega y se huele, no puedes esconder ese olor. Pues igual, con nuestras vibraciones, todo el ambiente que se desprende de la actitud interna que uno tenga, esto los demás lo perciben. Seguro. Y entonces cuando uno se mantiene más fuerte por dentro, también crea un ambiente de fortaleza. Es como crear una fortaleza en casa. Puedo decidir cómo quiero que sea mi casa. ¿Cómo es mi casa? ¿Es un paraíso? ¿Es una cárcel? ¿Es un templo? ¿Es un jardín? ¿Cómo es mi casa? Y mi casa es un reflejo de cómo soy yo. ¿Sí? Esto es para que después penséis, ¿eh? Porque sí que alguien me decía una vez, había como dos lugares diferentes, y me decía, aquí se siente calor de hogar, pero aquí no se siente calor de hogar, en otra casa. Se puso una mesa, cuatro sillas, un ambiente agradable, las paredes pues más o menos bien arregladas. ¿De qué depende? Le hice esta reflexión. ¿No ves? Es exactamente igual. Aparentemente, más o menos. Luego cada casa tiene sus diferencias, pero una cocina, otra cocina, arreglada, limpia. ¿Por qué aquí sientes calor de hogar? ¿Por qué aquí no lo sientes? ¿No? Y al final, pues, ella misma se dio la respuesta, ¿no? Y también, la relación que tienes con los demás, con esta fortaleza interna, los puedes también influenciar positivamente. Y se pueden sentir bien contigo. Pero hay algo interesante que sucede aquí. O sea, cuando uno hace un trabajo personal, ese trabajo es para él. Luego puedes, con tus vibraciones, contagiar o influenciar positivamente el entorno. Y el otro se va a sentir bien, pero temporalmente. Porque no hace su propio esfuerzo para mantenerse así. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, alguien contigo puede que se sienta pacífico y se irá después de estar contigo y se seguirá sintiendo pacífico. Pero será muy pasajero. Porque uno mismo tiene que hacer su propio trabajo interno para sentirse así. Y esto sí que es algo que uno no puede hacer por otro. Puede hablarle, puede comentarle, pero lo que uno hace, lo hace para sí mismo. No lo puedes hacer para otro. Esto sucede muchas veces. Gente que después de las conferencias o los cursos se acercan y dicen, ¡ay, si pudiera traer a mi marido, si pudiera traer a mi hijo, a mi no sé quién! Pero bueno, incluso aunque lo traigas. Después es uno mismo. Porque también cada uno tiene su propio momento para fortalecerse. Y también, pensad una cosa, tienen que suceder las cosas que hayan tenido que suceder para que ahora mismo cada uno de nosotros nos encontremos en el momento que estamos ahora. No podría haber sido de otra manera. Aunque pienses, ¿no? Eso que decía antes de mirar para atrás. Si no hubiera sido esto, si no hubiera sido por lo otro, si tal, pues quizás si no hubiera sido por todo eso, ahora no estaría pensando en el bienestar interno que tanta falta me hace. O sea que todo lo que ha sucedido por algo. Y otro aspecto también, que es permitir que la energía divina esté presente en mi vida. Por mucho que pretenda que yo lo puedo solucionar todo, no lo voy a poder solucionar todo. Tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que los humanos hemos llevado al mundo a la situación que está. Es por nosotros que ahora estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. Climáticamente, económicamente, socialmente, es fruto de la relación humana y de la avaricia humana, también me atrevería a decir. Entonces, si por la energía humana el mundo está como está, ¿pensamos entre nosotros ahora de repente solucionar el mundo? ¿Podemos hacer algo? Por supuesto. Me estoy refiriendo ahora externamente. Pues si reciclamos, si cuidamos el agua que gastamos. Todo esto es una forma de amar el mundo también y de colaborar en ese aspecto más externo. Pero hay otro aspecto interno que tiene que cambiar, que hará que todo lo externo cambie también. Y esta mejora interna, esta transformación interna que cada uno de nosotros podemos experimentar, la experimentamos exponencialmente cuando sentimos que también hay una energía suprema actuando. Cuando, por mucha buena voluntad que tengamos nosotros, por muchas ganas de cambiar que tengamos nosotros, que está muy bien, y hay muchas personas que cambian sin tener para nada en cuenta ese otro tipo de energía. Y perfecto. Alguien me dijo una vez entonces, si todo esto no va conmigo, entonces no tengo nada que hacer aquí. Y por supuesto, hay muchísimo que hacer internamente. A menos solo por ti ya puedes hacer mucho, porque sí que en cada uno hay como una llama encendida. Y esa llama sigue estando. Y esa llama puede avivarse más todavía. Pero quiero decir con esto que el proceso de transformación interna puede ser mucho más rápido si aparte de mi propia energía tenemos otra energía. Igual cuando alguien tiene un buen profesor, un muy buen profesor, él podrá estudiar y podrá ir a la biblioteca cada día y estudiarse los textos que alguien le diga que se estudie, perfecto. Pero si además tienes a una persona que ha estado años y años investigando en ese aspecto, pues serás mejor ingeniero o lo que sea que estudies. Entonces, si solo trabajo por mí, es un cierto nivel de transformación, pero puede ser mucho mayor. Y entonces, volviendo a lo que he ido mencionando, todo el tema del silencio y la meditación es la herramienta que nos puede ayudar a ir para adentro, para ir para arriba también. Para después poder salir y que la relación con los demás sea mucho más fructífera, positiva, pacífica, amorosa, que esto es lo que necesita el mundo, para que se produzca incluso un cambio externo. Y en eso estamos todos, ¿no? Porque queremos sentirnos fuertes y además podremos ayudar muchísimo mejor. Nos ha llegado un comunicado del centro que tenemos de Brahma Kumaris en Manila. ¿Sabéis que hubo todo? Bueno, pues nos comentaban que pues había pisos que se habían tenido que alojar en el segundo piso y la cantidad de personas que habían fallecido, cantidad de gente que se han quedado sin casas. Y desde allí pues han creado una cuenta para recoger dinero y ayudar físicamente a la gente también, porque cuando alguien está así les puedes enseñar a meditar, pero lo que quieren es un cobijo y una manta. Pero aparte también, lo extra que sí les han podido aportar también ellos era justamente eso, el confort interno o el consuelo que uno puede llegar a experimentar cuando sientes la paz y tú mismo como un ser de paz. Y claro, en situaciones así, más extremas o más límites, pero solo puedes ofrecer un tipo de servicio de este tipo cuando internamente estás muy fuerte, porque decía, hay algo que nos están pidiendo desde las autoridades del país, era que diéramos sesiones a los voluntarios, porque cuando hay situaciones así, los mismos voluntarios, psicólogos, bomberos, todos los que pueden ayudar, el choque es muy fuerte. Estás ayudando a alguien y sacando cadáveres de entre los escombros, pero esto es muy fuerte. Tienes tu gran corazón de entregarte para esa tarea, pero eso te queda ahí. Entonces lo que les estaban diciendo era eso, que está ok ayudar in situ, pero les organizaron para ayudar espiritualmente a los voluntarios. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y no es la primera vez, ya muchas veces cuando en El Salvador y Guatemala y el tsunami de hace unos cuantos años, todo esto ya es una tarea que se lleva a cabo cuando hay situaciones así. Pero aquí, hoy, que vivimos en la sociedad que vivimos y en el mundo en el que vivimos, ¿qué estoy haciendo yo? Hoy y aquí, ¿qué ayuda me estoy haciendo? Para sentirme más fuerte. Porque si de repente, porque estas cosas suceden de repente, si de repente pasa algo así, voy a ser yo fuerte para poder ayudar a otros incluso en esas situaciones límite. Esto puede ser un termómetro para cada uno ver dónde estoy. Pues seguro que hay más cosas que añadir, pero si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Sí. Hatha Yoga es el yoga físico, el yoga de las posturas, de las asanas que conocemos. Hay muchos tipos de yoga. Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnani Yoga. Hay diferentes tipos de yogas. Y el yoga que enseñamos en Brahma Kumaris es Raja Yoga. Cuando empezamos cursos hay gente que llama preguntando, ¿y tengo que traer alguna ropa especial? Mucha gente pregunta eso. Porque piensan que hacemos yoga físico. Entonces no es un yoga físico el que realizamos. Sí que es muy sano también hacer algún tipo de ejercicio. Pero el tipo de yoga que hacemos en el centro es meditación. Es la meditación que nos permite llegar a ese estado de soberanía personal. Cuando se habla de fortaleza, es esto justamente, ser reyes de nosotros mismos. No me gustan mucho palabras como dominar o controlar nuestras emociones o el cuerpo, todo esto no, pero un poquito de la idea es esa, es decir, llegar a ser de tu propio cuerpo, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que hay personas que se dejan llevar por la comida, por ejemplo, ¿no? Hábitos compulsivos, todo esto. Pero no hace falta llegar a esos extremos, sino que tú tengas control de decir, pues mira, tengo tal enfermedad, no puedo comer tal cosa, pues no lo como y no me siento mal tampoco por no comerlo. Tengo el control, pues esto sí, esto no, pero tengo el control sobre mi propio cuerpo. ¿O qué querría decir, por ejemplo, el control sobre la propia mente? Pues la mente piensa muchísimo y piensa cosas que son muy perjudiciales, no solo para la mente, incluso para el cuerpo. La consecuencia es que el mismo cuerpo se siente perjudicado por los pensamientos que uno crea. Pero podemos llegar a tener ese tipo de soberanía sobre nuestra mente. Entender qué tipo de pensamientos tengo. Entender, por ejemplo, cuán inútiles son muchos de los pensamientos que tenemos durante el día y que no me llevan a ninguna parte. Y puedo decidir, y con el tiempo, esto no es una cosa que suceda de un día para otro, pero sí que con la práctica puedes mantenerte estable, por ejemplo, en momentos de meditación, en un solo pensamiento, pensamiento de paz o pensamiento de fortaleza interna. Y que después, la idea es que cuando estamos en el mundo, podamos seguir con una cierta actitud meditativa. A mí me gusta hablar de esto, porque a veces parece que la meditación es una práctica que uno hace tal día, tal hora, como quien va al gimnasio, ¿no? O quien estudia inglés. Pero meditar es una forma de vivir. Meditar es desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, e incluso los sueños que uno tiene por la noche pueden llegar a ser muy distintos si durante el día vas manteniendo el mismo estilo de vibración interna que durante el tiempo que estás meditando. Y esto es algo que uno puede ver por sí mismo, y algunas caras para mí son nuevas hoy, para otros ya os conozco de hace un tiempo, algunos años incluso, y podéis ver por vosotros mismos cómo actitudes que van cambiando, reacciones que van cambiando, una forma más pacífica de actuar también. En el fondo todo esto viene a ser tener ese dominio, ese rey de uno mismo. En eso consiste el Raja Yoga, pero damos todo un curso sobre eso. Y ahora estamos dando un curso de autoestima también, que también tiene bastante que ver con todo este tema de la fortaleza. Ya empezó. Si estáis interesados, podríais mirar fechas posteriores. Pero a mí, iba a decir, me sorprende. La verdad es que no me sorprende, porque cada vez que sucede el curso de autoestima sucede algo parecido. Y es la cantidad de gente que quiere hacer autoestima. Da igual el día que lo pongas, da igual a la hora que lo pongas. 80 personas, 90 personas, que durante varios sábados consecutivos están ahí. Y eso indica muchas cosas. Dice mucho. Pero es bueno. Es bueno que, digamos, pues ya llega el momento para cuidarme, para estar conmigo. Ya ha llegado el momento. Quizás también, así como antes decía, si le decís a otro, pues dirá igual que no es su momento, pero incluso nosotros hace X años para atrás tampoco habríamos pensado que esto era para nosotros. Pero después dices, pues ¿por qué no? Voy a probarlo al menos. Y eso es algo que siempre es interesante, decir, bueno, pues voy a probar, a ver cómo me va. Y si solo no sé muy bien cómo hacerlo, pues hay meditaciones guiadas, por ejemplo, CDs, que pueden ser útiles también a la hora de empezar a entrenar tu mente a pensar de forma diferente. No es que uno tenga que caer incluso en la dependencia de que si no hay CD no medito, no, pero al principio puede ser muy útil también aprovechar las herramientas que haya. Y si meditáis en casa, está bien que sea siempre en el mismo lugar, que ya vayáis creando como vuestro rinconcito de paz, como vuestro lugar donde poderos dedicar ese tiempo. Que los demás también sepan. Mira, ahora voy a estar un ratito solo. ¿Te pasa algo? Seguro os dirán el primer día. ¿Te pasa algo? No me pasa nada, estoy muy bien. Pero, y explicar poco a poco. Y hay mucha más apertura ahora que hace unos cuantos años atrás. Así que, ¿por qué no? hacerlo, comentar abiertamente. Me siento mucho mejor, me siento más tranquilo, más pacífico.
Entonces, esto de la fortaleza interior, lo que estábamos hablando, ¿no? Debería ser como, debería ser algo así como un subproducto de la meditación, ¿no? Si yo medito, a cabo del tiempo, pasan cosas. Una de las cosas es que estaba pensando ahora que estoy de fortaleza, es algo así como ser fuerte, pero es un poquito más he pensado algo así como que eres maleable.
¿Eres? Es eso. Muy bien. Sí. La cuestión es dedicarse ese tiempo y ver el beneficio que eso te está aportando. Es decir, la fortaleza es el beneficio o el resultado, uno de los muchos resultados que aporta la práctica de la meditación. Y es, sería como la caña de bambú, me gusta el ejemplo de la caña de bambú, que se dobla, pero no se llega a romper. En cambio hay otros troncos, que es como muy firme, muy fuerte, pero no permiten esto justo que estabas diciendo tú ahora. Entonces en esta fortaleza hay también flexibilidad. El saber, como un río que desde que nace por las montañas hasta que desemboca en el mar, no va en línea recta y ya está. Pues pasa por los meandros y se toma su tiempo antes de llegar. Y el camino es mucho más largo que si hubiera ido en línea recta, pero sabe manejar o esquivar las piedras y todo lo que se encuentra en el camino. Pues también ahí hay mucho que aprender. Pues si os parece bien, ahora podríamos hacer una práctica de meditación. ¿Sí? Poned la espalda recta. Y mejor si encontráis un punto donde concentrar la mirada. Este puede ser un punto. Como quien mira en la luz de una vela. También es agradable meditar con una vela. La idea es tener la mirada concentrada. Y digo esto porque si queremos que todo sea lo más práctico posible, y para meditar tenemos que cerrar los ojos, ya estamos limitando los momentos en los que puedo meditar y los que no. Mientras que si poco a poco tenemos los ojos abiertos, aunque pueda parecer un poco difícil, especialmente para personas que tengan el hábito de hacerlo con los ojos cerrados. Pero poco a poco, ya veréis que no es mirar lo que tengo delante, sino dejar la mirada perdida como si estuviera mirando al horizonte. Como si estuvierais en la arena del mar, mirando hacia el mar, mirando hacia el horizonte, que no hay nada que te perturbe tu mirada, la idea sería. Respiro profundamente. Siento el cuerpo aquí, sentado en esta silla. Soy consciente de este momento, de este lugar. Consciente del aquí y el ahora. Valoro estos momentos, este tiempo que me regalo para mí. Enfoco mi atención ahora hacia el interior. Yes. así como el cuerpo está más relajado ahora, también siento mayor bienestar en mi interior. Como si una sensación de calma y paz invadiera todo mi ser. Soy una chispita de luz, de energía. Esto es lo que soy de verdad. Estoy conectando con mi esencia, conectando con lo más profundo que hay en mí. Las acciones ahora han quedado atrás. Las palabras han quedado atrás. Y ahora me dejo llevar por la experiencia de la paz. Y esta paz, a la vez, me hace sentir la fuerza que hay en mí. Una fortaleza que es estabilidad, equilibrio y tranquilidad también. Fuerza que es paciencia, aceptación y comprensión. Y ahora visualizo que estoy mirando el amanecer desde la orilla del mar. Y así, como el sol empieza a alumbrar con sus rayos, puedo percibir también el sol supremo. La energía suprema, divina. Que a la vez hace despertar más en mí la fuerza de mi interior. Y me siento libre. Como un pájaro que vuela alto, muy alto, queriendo casi acercarse al sol. Así me siento yo ahora. Y me observo. ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? Quizás me encuentro más pacífico, más relajado, e incluso si no me he podido concentrar, al menos me dejo llevar por este ambiente que hay aquí ahora, de paz y tranquilidad, sosiego y calma, que también por los buenos deseos, los buenos deseos que entre todos estamos creando ahora. respiro profundamente, apreciando este momento, sin prisa y con una actitud de agradecimiento por todo. Por el sol que me ilumina, por la tierra que me alimenta, por este cuerpo que me permite estar aquí ahora, y agradecimiento también a mí misma por permitirme unos momentos de soledad, de silencio. Suavemente muevo los pies, las manos. Me preparo para regresar a la actividad del día de hoy. Om Shanti. Gracias.